Hey, was geht ab, Leute? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alemanes sin pelos en la lengua. Antes de comenzar, quisiera decirte que si tú eres nuevo en este canal, si nos estás escuchando por primera vez, asegúrate de darle like a la publicación en donde nos encontraste, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, en donde sea. Y si nos estás escuchando por Spotify, asegúrate de seguir el canal para recibir las notificaciones cada vez que sacamos un nuevo episodio. Así no te vas a perder ninguno. Cada semana tenemos conversaciones con gente nueva, temas nuevos, experiencias nuevas, y pues bueno, estaría súper si le puedes dar like. Nos ayudaría muchísimo que nos sigas también con el algoritmo. Y un saludo, un gran abrazo a todos aquellos que nos dan su retroalimentación, a todos aquellos que quieren participar también en el podcast, que nos envían mensajes diciendo que quieren compartir su historia, que quieren compartir su punto de vista de lo que es vivir en Alemania como latinoamericano. La verdad es que sus palabras motivan a muchísima gente a aprender alemán, a venir a trabajar, a venir a estudiar. Y si tú quieres compartir tu historia, o si crees que es digna de que se comparta con el público, que creo que sí lo es, por favor, escríbenos un mensaje. En nuestra página web tenemos un formulario, voy a dejar el link en la descripción, en donde tú nos puedes escribir, agendamos una cita y pues grabamos el podcast. Muchísimas gracias otra vez a todos los que nos han apoyado, a todos los que nos siguen, y pues bueno, ya te la sabes. Si tú también quieres aparecer en el podcast, solamente envíanos un mensaje. Este episodio tenemos a Paola Hernández de México, que nos habló de muchísimas cosas. Nos habló sobre la reunificación familiar para todas aquellas familias que quieren venir. Nos habló también sobre los choques culturales que vivió ella como mamá, como profesional también, y como latina en Alemania. La verdad es que es muy interesante todos los puntos de vista que nos pudo ofrecer. Paola es mamá, es abogada, y también hablando sobre su profesión nos cuenta cómo es el proceso de la revalidación como profesional en Alemania, porque pues tienes que pasar por un proceso para poder ejercer en este país. No es lo mismo que cualquier profesión, entonces también está súper interesante todos los detalles, los insights y su punto de vista que nos puede regalar en ese sentido. Espero que disfrutes mucho este capítulo de Alemanes sin pelos en la lengua, el espacio que fue diseñado para compartir ideas, opiniones y experiencias relacionadas a Alemania. Muchas gracias.
Hola, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en este espacio, muy bueno, y bueno, pues también muchas felicidades por hacer esto posible, porque es muy importante.
Gracias, gracias. Sí, estábamos hablando que tenemos temas muy interesantes para mencionar. Queremos tocar el tema de la reunificación familiar. Paola está viviendo ahora con su familia. Bueno, ahorita ella misma les va a contar un poco más de sobre lo que está haciendo actualmente acá en este país. También vamos a hablar sobre la integración de los niños en caso de que tengas hijos, cómo el sistema alemán ofrece ciertas iniciativas para incluir a los niños que vienen de otros países, y también los cursos de adaptación. Paola nos está mencionando que está muy metida en eso de la integración al sistema de vida alemán, y pues bueno, prácticamente se podría considerar casi que una experta en ese tema. Entonces se me hace muy interesante que nos dé su punto de vista en eso. Y por último, Paola también es abogada de profesión, y pues existen ciertos procesos, ciertas normas que se tienen que seguir para que uno pueda ejercer en este país, y Paola nos va a decir su experiencia de cómo ha sido este proceso para poder revalidar su profesión y sus estudios para poder ejercer en Alemania. Pues bueno, para empezar, Paola, preséntate, cuéntanos un poco de tu historia, de lo que hiciste antes de venir a Alemania, para que te podamos conocer un poquito y entender las razones por las cuales también tú te viniste para acá a Alemania.
Ok, perfecto. Bueno, pues sí, soy abogada de profesión. Estudié en la UNAM, en la Facultad de Derecho, ahí en Ciudad Universitaria, orgullosamente Puma. y bueno, pues sí, desde que acabé la carrera siempre estuve trabajando, ¿no? Como abogado es muy importante que trabajes desde que estás estudiando. Y en general yo creo que en México así es para todos los que estamos estudiando una profesión universitaria. Y bueno, mi especialidad siempre había sido en el derecho público, en el gobierno. Estuve trabajando un tiempo en la Comisión Nacional del Agua, en la parte legislativa y todo lo que es consultoría en temas hídricos, muy interesante, defendiendo el agua desde el punto de vista jurídico. Y posteriormente estuve también en la Secretaría de la Función Pública, en toda esta parte del control interno de la administración pública, muy importante en estos tiempos, lo que es anticorrupción, compliance, todos estos temas, ¿no?
Las elecciones también que acaban de pasar, me imagino que está a tope ese tema.
Exactamente, muy interesante y, híjole, es bastante complejo ver, coordinar a toda la administración pública y que pues todo funcione de manera correcta y bueno, tantos temas, ¿no? Porque ves desde temas de seguridad nacional, temas de sanitarios, temas de impartición de justicia, bueno, un sinfín de temas, pero pues muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi vida profesional. Estoy casada igualmente, mi esposo lo conocí ahí en la facultad. Tenemos dos niños, una niña, un niño, y bueno, pues una familia joven, como todo, ¿no? Emprendedora, luchadora, y pues con un rol muy bien definido ahí en la Ciudad de México, ¿no? Cada quien en su trabajo, los niños en escuela. Bueno, viene un momento en 2017 en donde hacemos una pausa laboral, y en esa pausa laboral, pues nos tomamos ambos un viaje aquí por Europa. Él y los niños, cabe mencionar que tienen pasaporte alemán, pero nacidos en México, ¿no? Y nunca fue la opción y nunca era el plan de vámonos mañana a Alemania, ¿no? Era como en un futuro, si es que los niños se quieren ir a estudiar a la universidad, estaría perfecto. Bueno, nos venimos ese mes acá a Europa. Vaya, tú vives un día a día en México y no te, tú piensas que está bien vivir esa calidad de vida, ¿no? O ese ritmo que tú estás día con día llevando a cabo tu vida. Y cuando pones una pausa y vienes a países tan tranquilos y donde la vida es completamente diferente, dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser que aquí no necesites carro, que la bici es tu medio de transporte, hay una seguridad impresionante? Bueno, en fin, venimos acá y terminamos en Berlín, porque él tiene familia acá, ya en la universidad los primos, pero bueno, y mira que era Berlín, ¿no? Que Berlín obviamente dices no es el mejor primer contacto con Alemania, ¿no? Por esa ciudad tan multicultural que es Berlín. Y decimos, oye, pues estaría muy bien, mira qué bien, hay seguridad, pues hay que aprovechar que tenemos esta facilidad con la nacionalidad alemana, demás. Ok, bueno, pues lo dejamos ahí como en el tintero y regresamos y no, yo creo que sí, los dos seguíamos como con esa espinita de vamos a vivir la experiencia. Ok, pero ¿qué nos vamos a hacer? Porque bueno, obviamente tenemos el pasaporte alemán, o bueno, en el caso de él y los niños, pero pues cuál sería el motivo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, empezamos a buscar maestrías para abogados por acá y encuentra él en Hamburgo, obviamente en inglés, porque pues ninguno de los dos tenía cero contacto con el alemán. Entonces, en inglés en Hamburgo. Ok, perfecto. Pues vamos a empezar a hacer la aplicación, todo. Y bueno, un año después, o 7, 8 meses después, pues ya habíamos tomado la decisión de mudarnos a Alemania a Hamburgo. No conocíamos Hamburgo, fue simplemente por internet, por fotos. Y bueno, pues a los niños igual, ¿no? Ellos en México, yo los tenía en un colegio japonés, mexicano-japonés, en el liceo mexicano-japonés, no porque fuera yo muy afín a la cultura japonesa, sino porque era el que me quedaba cerca, entre la casa, el trabajo, y tenía after school, ¿no? Porque pues, mis pobres hijos, desde 7 de la mañana a 6 de la tarde que yo los recogía, pues se la pasaban en la escuela, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en sí ese es como un poco nuestro contexto de familiar antes de venirnos a Alemania. Llegamos acá a Alemania y, bueno, pues nos encontramos con, ok, los niños, la escuela. Bueno, sí. Pues ahí fue una cosa muy interesante porque obviamente yo traía, como te decía, ¿no? Boletas de calificaciones, recomendación, cartas, como si, pues no sé, digo, yo no sabía lo que me iba a enfrentar cuando llego aquí al centro de integración del sistema educativo, que es donde tienes que llegar cuando eres un migrante. Y me dicen, no, hombre, esto no le va a servir para nada. Nada más dígame la edad de sus hijos, en qué, por dónde viven. Ok, código postal, esta es la escuela que les toca a sus hijos y van a estudiar un año de alemán, ¿no? Lo cual me pareció fantástico porque es algo nuevo que están dando en general todo a nivel federal Alemania. Pero precisamente, ¿no? Como para el sistema alemán es muy importante los niños, ¿no? Obviamente, digo, porque independientemente del contexto social, político que quieramos ver Alemania, pues obviamente la fuerza de obra o la mano de obra del futuro pues, son los niños, ¿no? Entonces es muy importante aquí que el niño pues no tenga un resentimiento con la escuela o no tenga problemas con la escuela. Entonces, y más en este caso que son niños que no tienen el alemán como un idioma materno, pues obviamente tienen que tener un excelente nivel de comprensión para que puedan ellos seguir desarrollándose escolarmente, ¿no? Entonces, mis hijos entran a ese IFAKAU, se llama el tipo de curso, que te estoy hablando que mis hijos tenían 8 o 9 años cuando llegaron. Entonces llegan y los meten en la Grundschule, que es lo que saca la primaria, y los meten en ese curso en donde, cosa curiosa, obviamente no estaban con niños alemanes ordinarios, sino estaban con todos estos inmigrantes que acababan de llegar a Alemania y que estaban en la misma situación que ellos. Claro. Una cosa completamente impresionante porque, bueno, pues ahí es donde yo digo, me venían con unas preguntas, ¿no? De, oye, mamá, ¿por qué nosotros no hacemos Ramadán? Oye, mamá, ¿qué pasó en Siria? Oye, mamá, o sea, al principio yo la verdad estaba impactada, ¿no? Porque decir, híjole, wow, o sea, vamos a informarnos bien en estos temas porque son temas que están muy alejados en México, ¿no? Por ahí obviamente, si a ti te gusta el tema, por cuestiones de cultura general, bueno, dominas. Pero ya como estar conviviendo y más en la situación que lo que es una migración forzosa, pues es otro contexto completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, por la parte de mis hijos viene aprender el alemán. Al principio sí me decían, no entiendo nada, no sé de qué me están hablando, ¿qué pasa, mamá? Pero bueno, pues poco a poco ellos se fueron adaptando muy bien. Y a la par, lo que mencionabas de los cursos de integración, pues yo, por mi situación familiar, ¿no? Yo, ¿qué pasa en este caso para todos aquellos que están interesados en venirse a Alemania a través de una visa de reunificación familiar? Es un trámite que tienes que hacer en la embajada alemana de tu país, en donde por motivos de tener un cónyuge o hijos alemanes, puedes pedir ese permiso especial para tú poderte reunir con tu familia acá en Alemania. Es un trámite muy importante que se tiene que hacer desde allá, porque muchas veces me ha pasado muchísima gente que viene, se establecen acá y entonces ahora sí quiere pedir acá la visa y te mandan a tu país para que lo hagas a través de la embajada, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de documentos ahí que tienes que tener, traducciones, actas de nacimiento, matrimonio, y comprobar, pues, por qué te vas a venir a vivir acá o de qué vas a vivir acá, ¿no?
Del internet, pero continuamos. Estábamos en el tema, Paola, sobre la reunificación familiar. Tú ya nos contaste que a tus hijos les dieron este año de introducción en donde les enseñaron el idioma y pues el sistema educativo alemán, y al mismo tiempo los pusieron pues junto con otros estudiantes o niños extranjeros, lo cual pues me parece algo pues bastante especial, ¿no? De este país. La verdad es que cuesta imaginar que en México tendrían un curso especial para extranjeros que quieren estudiar en México, pues me parece excelente. Ahora, yo te quería preguntar también, ¿qué tan difícil ha sido para ellos la integración? O sea, para tus hijos, por ahora, hasta el momento, de lo que han experimentado y de lo que tú has recibido de ellos, junto con este choque cultural de, oye, mamá, no sé qué es Ramadán, ¿qué está pasando en Siria? ¿Por qué en África comen otras cosas, ¿no? O sea, es tanta la diversidad cultural que, pues, cuando vienes de allá, recién de Latinoamérica, pues, no estás tan enterado, aunque ya seas un adulto. Entonces, ¿cómo ha sido este choque para ellos? O sea, desde tu punto de vista y también desde un punto de vista académico, no solamente cultural, académicamente, ¿qué también se han integrado? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el dado caso de que no puedan aprender el alemán? ¿A qué escuela van? Porque también en el sistema educativo alemán sabemos que existen tres tipos de escuela cuando los separan en la primaria. Los separan en Real, Hauptschule y Gymnasium. Entonces, esos tipos de escuela, pues, tienen enfoques diferentes académicamente hablando, donde los que se van al Gymnasium, pues, al final de la escuela, tienen un pase casi que directo a la universidad, mientras que otros que se van a Hauptschule o Realschule, pues, van a trabajos más técnicos. Me gustaría también que tú nos contaras desde tu punto de vista qué te parece este sistema, porque mucha gente está a favor, pero también mucha gente está en contra, porque desde muy pequeños, pues prácticamente que casi casi o les facilitan o les dificultan una vida laboral en varios aspectos, ¿no? Y pues sí, quisiera escuchar tu opinión al respecto sobre todos estos temas. ¿Qué nos podrías decir?
Sí, claro. Mira, bueno, sí, al principio la parte de adaptación, pues bueno, es la verdad increíble cómo un niño logra adaptarse, ¿no? Yo me quedé impresionada porque obviamente con todas estas dudas que te comentaba que ellos pues me externaban, y juntos, bueno, pues ya en familia les explicábamos, porque también tenían 8 y 9 años. No podía yo aventarme acá todo el contexto histórico y hablarles de cosas que a lo mejor ellos ni siquiera veían. Pero bueno, yo me sentía, era de las cosas que yo decía, wow, esta experiencia está siendo única para ellos, porque estamos desarrollando una tolerancia con otras culturas. Estamos desarrollando, pues sí, un conocimiento que ellos están viviendo día a día, cosa que pues yo en México exactamente no convives con este tipo de situaciones, ¿no? Eso es por el lado de la adaptación. Recuerdo ahorita rápidamente mi hija, su mejor amigo era un niño de Siria, en donde él, había narrado cómo él, parte de su migración hacia Alemania había sido obviamente la guerra, pero él recordaba mucho que su escuela había sido destruida por una bomba y él había visto cómo su mejor amigo había muerto a su lado en el pupitre. Y bueno, una historia que cuando mi hija nos lo cuenta, y te digo, 9 años, dices, wow, ¿no? O sea, entonces, bueno, mi hija tomó un cierto afecto con él porque él, pues obviamente viviendo esta situación traumática y de repente no es lo mismo como nosotros de, ay, bueno, nos vamos a Alemania porque todo está bien, simplemente queremos una nueva experiencia. Ah, te tienes que ir a Alemania porque no hay de otra y porque acabas de sufrir una situación así de traumática, ¿no? Para un niño. Entonces, bueno, mi hija convivió muy de cerca con esta cultura. Obviamente había otras cosas, pues, no tan agradables, como era de, oye, es que él come primero y su hermanita no puede comer antes que hasta que coma él, o le pega a la niña, o ella no se puede sentar al lado de él. Cosas también que me decían mis hijos, bueno, ¿cómo, no? Entonces también uno tiene que tener la suficiente psicología o pedagogía para explicarles esta situación sin crear una mala información o un tabú, ¿no? En ellos. Entonces, bueno, finalmente ese año de integración acabó. También tuve una excelente maestra que, algo que hablando desde el punto de vista académico me sorprendió mucho y me hizo sentir también muy orgullosa de México, es que la educación en cuanto a matemáticas y obviamente inglés, mis hijos, porque obviamente estaban aprendiendo el idioma, pero seguían llevando que los números son los números, ¿no? Y el inglés, bueno, pues también aquí lo estudian en la primaria. Pero ellos traían un nivel de inglés muchísimo más avanzado que los niños de su edad. Y el nivel de matemáticas, era impresionante. Aquí en la Grundschule, lo que es primaria, año con año los meten a olimpiadas de matemáticas, ¿no? Y en eso, a pesar de que aquí la suma, las restas son diferentes, ¿no? No es el orden como en México, tú lo habrás visto a lo mejor en el colegio alemán. Pero bueno, entendieron ellos perfectamente la dinámica y lograron sobresalir en sus notas de matemáticas y de inglés. Lo cual eso, para como bien refieres, cuando aquí acabas la primaria, y para esa elección de esas dos opciones que tienes de entrar a la secundaria, que es aquí en Hamburgo es Staatsschule o el gymnasium, ¿no? Que efectivamente el gymnasium es un enfoque más universitario, hablando profesionalmente, y la Staatsschule es una cuestión más técnica, ¿no? Al final del día, si te decides por la Staatsschule, también puedes llegar a la universidad, pero es un camino que te va a tomar más tiempo, ¿no? Pero yo lo que hoy puedo ver en la diferencia es que es en esta parte, insisto, en no estresar al niño en su formación académica. O sea, no es de que aquí, aunque repruebes y no te sientas bien, tú finalmente vas a estudiar sí o sí. No, es de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tu madurez y a la forma en la que tú aprendas, porque pues no todos somos iguales, ¿no? Entonces, al tener mis hijos la nota para pasar a gymnasium, eso fue una de las cuestiones que les destacaron en la nota, que la maestra dijo, tienen un excelente nivel de matemáticas, un buen inglés, porque aquí los niños empiezan a estudiarlo por ahí de la segunda, tercera clase, ¿no? No como en México, desde que estás en prenatal ya te están, ¿no? A veces metiendo este segundo idioma. Y el español como un plus también, porque aquí, vaya, tú lo sabrás, el estudio de los diferentes idiomas es muy importante, ¿no? De hecho, creo que cuando tú acabas lo que es el gimnasio, pues mínimo tienes que tener 3 idiomas, ¿no? Claro. Entonces ellos, la maestra ya me decía, traen español, traen inglés y están ya aprendiendo alemán. Claro que tienen una nota para gimnasio, porque obviamente cuando yo llegamos, mi esposo y yo decíamos, no, o sea, ¿cómo que mis hijos van a estudiar algo técnico? Tontamente también uno, porque tú traes esa ideología, ¿no? Oye, pues sí, les estamos dando mejor calidad de vida y como que pues por esa deficiencia que traen de no hablar el alemán como su idioma materno, pues me los van a mandar a un Staatsschule y yo no quiero eso. No, la verdad es que fue completamente diferente. Te digo, también tuvimos una maestra muy buena que sabía que estaba tratando con niños pues con estas características y supo destacar lo mejor de ellos, ¿no? Al día de hoy mis hijos ya están en gimnasio, están felices de poder haber superado como esa barrera, porque en todo momento era como, ok, ¿sabes qué? Tú no tienes el idioma perfecto, pero pues hablas, tienes un buen inglés, pero las matemáticas, eres muy bueno y ahora tú ya estás por español, ¿no? Entonces ahorita mis hijos pues ya están empezando con francés, ¿no? Como cuarta lengua, entonces en un gimnasio, obviamente siguen teniendo por ahí sus problemas con el idioma alemán, pero ahora ya el sistema educativo alemán, la verdad es que mis respetos, sí está tan perfectamente diseñado que les dan ayuda para niños que no tienen el alemán como su idioma materno, ya a nivel gimnasio, ¿no? Las famosas Nachhilfe. Entonces, bueno, en esa parte estoy fascinada y mis hijos perfectamente se han podido adaptar.
Súper bien, ¿no? La verdad que sí, a mí me parece muy bien. O sea, desde afuera se ve como un poco duro, un poco, pues, insensible el hecho de que te separe, ¿no? Porque uno dice, no, ya no voy a poder estudiar lo que yo, no sé, leyes o ingeniería, ya voy a tener que ser un ingeniero eléctrico, o sea, algo más técnico, un ingeniero en sistemas. Entonces, desde afuera, cuando no sabes exactamente cómo está construido, cuáles son las iniciativas que en realidad ofrece el sistema y por qué está hecho también, pues ya te das cuenta de que, ok, puede ser que sí, en algunos casos va a pasar esa injusticia, por así llamarla, de, oye, yo no quería estar en esta clase, pero a una vista macro, a una vista objetiva, el sistema funciona perfectamente y pues creo que considera todavía muy bien estas iniciativas de, ok, todavía, aunque no tiene el idioma alemán, yo no lo sabía, que les dan como que clases extra en el gimnasio, me parece excelente. Yo estuve en el gimnasio, me acuerdo, cuando tenía 15 años, hice mi primer intercambio aquí en Alemania, y me acuerdo que, igual como tú mencionas, se me hizo muy chistoso ahorita que dijiste que el idioma del inglés de tus hijos estaba muy bien, porque me acuerdo que hicieron un test en el que se tenía que traducir de palabras del alemán al inglés. Y yo, sin saber mi idioma materno alemán, me fue mejor en mi test de inglés. O sea, porque yo sabía muchas más palabras en inglés que los mismos alemanes. Entonces, como que sí se me hizo chistoso eso también, que tal vez en inglés y matemáticas estamos también regulados, igual porque pues son colegios privados. Me imagino que el colegio de tus hijos también era privado en México. Pues bueno, en ese sentido, pues está muy bien. Y una vez que ya llegan acá, pues empiezan a la universidad después del gimnasium. Bueno, han dado caso de que lo quieran hacer. Y quisiera saber desde el punto de vista de tuyo, o sea, ¿qué tan bien se han integrado culturalmente al gimnasio ya estando ya más grandes, pues? O sea, ya no están conviviendo con unos niñitos, ya están experimentando otras cosas, ya están hablando de otros temas, o sea, ya están igual y formando su grupo de amigos ya con el que se van a empezar a juntar ya más tiempo. O sea, ¿tú cómo ves eso en comparación a México? Por ejemplo, ¿Cómo es el trato con ellos? O sea, ¿se juntan con otros alemanes o se juntan con extranjeros? ¿Cómo es un poco? Siento mucha curiosidad de eso, no sé por qué.
Sí, no, imagínate, o sea, bastante interesante, ¿no? De estos temas de diferentes migraciones, pasamos ahora acá al gimnasio, como dices, pues sí, ya a convivir completamente ya en lo que es la cultura alemana, ¿no? O también padres, familias multiculturales, pero ya que los hijos nacieron aquí en Alemania, ¿no? Y pues sí, con otros temas, ¿no? Ya aquí el gimnasio, pues es ya lo que es la secundaria, ¿no? En México.
Exacto.
Y pues, ¿sabes que me encanta que aquí la primicia o como que la razón, la base de la educación es que los hacen muy críticos? O sea, sí, aquí no vale el porque yo lo digo, porque así es y todos los años nos vamos a recitar lo mismo del libro de historia. No. De hecho, es tan importante para tú en tus notas que participes, Súper importante. Hay veces que en las revisiones me viene, es que en música, por ejemplo, no participó, no levantó la mano. Entonces dices, ¿qué voy a decir en música? O sea, ¿qué va de...? No, tiene que estar investigando y tiene que estar ella siempre yendo más allá, o en el caso de mi hijo también, de matemáticas y demás, pero tienen que preguntar. Es, eso me encantó, que les hacen un pensamiento crítico, ¿no? El que se cuestionen, el que esto, el que aquello, los hacen muy competitivos, ¿no? En el buen sentido, en el buen sentido. Ya después, obviamente, cada quien tiene que ver ya con su forma de ser, pero eso me encantó. Me encantó que los hagan crítico. Me encantó, por ejemplo, el estudio de religión como materia, ¿no? Ven todas las religiones, les enseñan desde un punto de vista objetivo. Y entonces sí, ya después ellos, creo, me parece que a los 16 años tú ya, independientemente de la religión que profesen tus papás, tú ya puedes elegir la religión la que quieras profesar, ¿no?
Súper interesante.
Súper interesante. Temas de sexualidad también. Desde que estaban en el Grundschule, ya les decían de existe esta familia tradicional, existe esta también esta familia que es tradicional, pero es de homosexuales y también es una familia, ¿no? Por medio de unos libros impresionantes que yo dije, wow, tenemos también estos temas de transgénero también, ¿no? Ya mi hija ya tenía en la escuela un compañera que era él, pero se hacía llamar como ella. Y no pasa nada, jugamos fútbol juntas, ¿no? Pero todas estas cosas, Gustavo, pues imagínate, vienes de otra cultura, vienes con otro chip y como papá las tienes que enseñar. O sea, ya no tú deja que te caigan a ti el 20, ¿no? Porque obviamente tú lo sabes, Alemania es un país completamente libre. Aquí ves cosas que en México sí las hay, pero están muy reprimidas, ¿no? O están mal vistas. Y aquí cada quien y no pasa nada y todos respetamos, ¿no?
Sí, pero perdón.
No, o sea, nada más te iba a decir, explicarle eso a niños.
Sí.
Y a la vez, no, lo que mi esposo y yo siempre hemos querido, no crearles el criterio o el prejuicio que nosotros ya traemos, sino enseñarles cómo es y decirles, bueno, mira, para nosotros es esto, pero aquí se vive así.
Claro, claro. Sí, lo que quería mencionarte ahorita es exactamente eso, que no solamente es el choque cultural, sino que también es un choque generacional. Yo creo que pues no es lo mismo los niños de hace 10 años que lo que lo están viviendo los niños ahora, o sea, con tanta crisis de refugiados, con tanta interculturalidad en Alemania, con estos temas que tú mencionas de transgénero, familias homosexuales. O sea, eso hace 10 años, incluso aquí en Alemania, no se hablaba. Entonces, a tus hijos yo creo que les está tocando un cambio, incluso un choque doble. O por un lado es la cultura y por otro lado es también otra época en la que se está viviendo. Y pues bueno, qué bueno que lo estás manejando también de esa forma. Me parece pues demasiado, bueno, lo hicimos en alemán, Vorbildlich, es como admirante, o sea, de admirar. Y también me gustaría pasar al otro lado, que es lo que tú llamas integración, bueno, lo que se denomina como integración, ¿cómo lo mencionaste? Integración
migratoria. Cursos de integración.
Cursos de integración, exactamente, para adultos. O sea, porque como adulto, pues, es similar, sin embargo, pues, ya cuentan, entran otras cuestiones del trabajo, otras cuestiones sobre las leyes, en tu caso también, con el estudio de leyes, también me gustaría que me cuentes mucho sobre eso. Cuéntanos, ¿qué son estos cursos de integración?
Sí, bueno, mira, efectivamente, ¿no? Como te digo, la verdad es que en todo este país es cada día me sorprende, ¿no? De lo perfectamente estructurado que está. Y obviamente el filtro es el idioma, ¿no? Cuando uno no lo domina. Pero una vez yo siento, ¿no? Y en ese camino estoy, que tú dominas el idioma, ya estás del otro lado, ¿no? Y esa es mi meta día con día. Pero bueno, efectivamente, estos cursos de integración, el sistema los ha diseñado para que cuando tú llegas aquí a Alemania, en mi caso por la visa de reunificación familiar, pues obviamente te da el estado el aprendizaje del idioma y a la vez tienes que tomar un curso de política, cultura y política, cultura y sociedad, ¿no? Alemana, ¿no? Es un curso que dura 7 meses en donde vas a estudiar hasta un B1 intensivo de alemán, diario 5 horas, y el último mes es para este curso de historia, política y cultura alemana, ¿no? Pues ahí me tienes, que entro yo a mi curso, ¿no? De alemán.
Una pregunta, Paola, ¿quién ofrece este curso?
Este curso lo ofrece, pues yo creo que a través del Ausländerbehörde, o sea, uh-huh, a nivel federal, que es precisamente para regularizarte en el idioma, ponerte en el contexto, el bagaje cultural, y entonces sí, insertarte al campo laboral. Yo ya así lo veo y ese es...
Extranjería, para los que no saben qué es Ausländerbehörde, es extranjería, las oficinas de extranjería para...
Exactamente. Exactamente, porque tú, en mi caso fue así, en cuanto yo llegué a cambiar mi visa que me había dado la embajada en mi pasaporte por ya aquí la tarjeta, me dieron mi lista y me dijeron, bueno, bienvenida, escoja usted la escuela y se va a ir a su curso. Bueno, ¿qué te cuento? Toda una aventura para ya, tocamos ya la parte de mis hijos, pero ahora viene la parte ya con adultos, pues uh-huh, lo mismo, vamos a la escuelita a estudiar alemán. Y en este caso ahora con todos los papás de estos niños que eran los compañeros de mis hijos, ¿no? Sí. Tenía yo una cosa también, ¿no sabes? Aquí venimos a desarrollar eso, ¿no? Lo que es la tolerancia, el conocer otras culturas. Se me hacía, híjole, tan rico, ¿no? El tenía yo a la coreana, tenía yo obviamente al afgano, al sirio, a, no sé... mucho latino también, cosa que, bueno, pues también agradeces cuando de repente no hablas el idioma y estás en esta situación. Y bueno, pues sí, fue muy, muy interesante el cómo, pues de manera intensiva hay que aprender el idioma. Al principio, te soy sincera, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando empezamos con los números, cuando empezamos con la estructura de las oraciones, que nada que ver con... la estructura del español, ¿no? Hablando lingüísticamente. Entonces yo decía, no, o sea, Dios mío, qué necesidad, ¿no? La verdad, hubo como todo, ¿no? Dentro de este shock cultural, pues obviamente yo decía, ok, acaba este año donde mi esposo, porque para todo esto el que estaba estudiando la maestría en inglés, pues era mi esposo, y dije, acaba este año, y nos vamos, o sea, ¿no? Siéndote sincera, ¿qué necesidad? Aunado al clima. El clima
es... ¿Estuviste muy, muy abrumada por toda esa dificultad?
Sí, definitivamente te sientes abrumada y ¿sabes qué? Tú vienes con un quién era yo profesionalmente, qué hacía yo en México, cómo era mi nivel de vida, porque así lo tenías. Y aquí lo vienes, aquí... Al principio no te das cuenta que en mi caso, y al menos yo así lo veo, ahora es mucho mejor, pero en otras condiciones, ¿no? Yeah. Obviamente cuesta mucho esta parte de, es que la barrera del idioma es todo. O sea, yeah, no poderte comunicar, el que con tus cursos del idioma, cuestiones hasta de por qué te sentaste ahí en mi lugar, tú no puedes sentarte, o en una discusión, no, yo no voy a hablar con ella porque es mujer, ¿no? Poniéndonos en los casos más extremos que tuve. O la maestra, tal vez también, ¿no? Queriéndote a veces enseñar como cositas que dices, oye, espérame, o sea, tengo educación. O sea, estoy aprendiendo el idioma, pero yo no veas a México como que hay países que se comunican con señas, ¿no? O viven en, no sé, la era de piedra. Me tocó de todo, ¿no? Me tocó de todo. Y a la vez, pues vivir ya fuera de la escuela, pues como familia mexicana, integrándose desde ir al súper, ¿no? Los productos que encuentras, desde ir a pedir un pan y que el pan se llama, tiene un nombre largo de este tamaño y la señorita no muy amable, ¿no?
Sí.
desde ir a la junta de padres y que dices, wow, ¿no? Ya al ver a todos los papás, que de repente unos hippies por acá, de repente otros que sí con traje, de repente otros, pues obviamente como tú, que no hablan el idioma. O sea, una cosa que ahora agradezco y digo, wow, o sea, es que esta experiencia, pues es, no la cambio por nada, ¿no? Por otro lado, te decía el clima, que sí o sí, para los que no estamos acostumbrados a vivir las cuatro estaciones del año tan marcadas, o sea, en México mi vida jamás funcionaba o giraba alrededor del clima, jamás. Y más en la Ciudad de México, ¿no? Por ahí sí llovía, y como siempre andas en carro, sí o sí, bueno, pues nunca faltaba que ahí traías todo. Aquí, bueno, yo era diciembre y yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Cómo que el vino caliente, ajá, y los mercaditos navideños? ¡Qué ganas de sufrir!, ¿no? Y luego aunado de que ya ves que el día te dura nada, 3, 4 de la tarde ya está oscuro. No, pues yo decía, vámonos a dormir. O sea, una cosa de verdad que nunca pensé que fuera a afectar tanto, ¿no? Claro. Obviamente, así como tenía esas cositas que eran como sus contras, pues hubo muchos pros, ¿no? Calidad de vida, convivir con mis hijos, convivir con mi esposo, porque te digo, éramos familia moderna de papás, ambos trabajaban, los niños en escuela, fines de semana era social, vamos al súper, y se acabó, y así, y así, y así, y así. Llegó acá, intentamos lo de los juegos de mesa, vamos al grill, al parque. Fue muy chistoso porque la primera vez que yo voy a un grill, me dicen, vamos a un grill, acá hay un parque muy grande, no sé si conoces, que se llama Stadtpark. Sí. Pero es una cosa impresionante, ¿no? Entonces yo dije, ok, perfecto. Y bueno, ya desde que eso de que tú tienes que ir cargando tus cosas del super y bueno, ok. Bueno, nos bajamos ahí en la estación de tren de Stadtpark y llegamos. Y yo, oye, ¿qué onda? Y los asadores, las banquitas, ¿cómo? ¿Me voy a sentar en el piso, ahí en el pasto? No, hombre, ¿esto qué tiene de cómodo? Bueno, eso era el primero. Y después, ya que llegamos, ¿y qué? Pues el cortecito de carne, como que pura verdurita, y el pollito, ¿no? Pues yo quiero, a mí me dijiste carne asada, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas, y yo decía, ay, ¿cómo que ahorita la gente se va a tirar aquí al rito que hay aquí, al laguito, y todos felices? No, te lo juro que yo decía, no puede ser, pues si Alemania, primer mundo, ¿cómo que no hay esas comodidades? ¿No? Tontamente que uno, pues sin ellas ya te haces así y no disfrutas. Oye, ¿qué tiene? Qué padre que tendamos aquí las mantas, nos acostemos, que traigamos las cosas del súper, el asador ahí cargando. Bueno, poco a poco le tomas el gusto, el cariño, sobre todo cuando ya dices, oye, pero aquí nadie te va a robar, nadie te va a sentar, no te va a pasar absolutamente nada. De aquí podemos irnos 2, 3 de la mañana, nadie se va a meter contigo. Claro, hay sus excepciones, ¿no? Pero son las mínimas. Entonces, todas esas cosas, jugar juegos de mesa con mis hijos, ¿sabes cuándo yo en México les hubiera dicho, ay, qué creen? Hoy, como los domingos, no hay nada que hacer, vamos a jugar juegos de mesa, no, hombre, pues, o vamos al parque, ¿no? Pues te asaltan, te roban. Entonces, todo esto como esta adaptación cultural también como familia, ya que no teníamos, porque aparte, pues los cuatro mexicanos, no era como que a veces, bueno, tengo amigas que el esposo es alemán o ellas son alemanas, bueno, pues ya saben de qué va la cosa. Pero cuando vienes completamente siendo mexicano y te adaptas a este nuevo contexto, pues bueno, es también toda una aventura y la verdad es que al día de hoy me siento muy, muy feliz de poder haberlo vivido, de ahora tener mi bici. Te decía que gente me decía, tan mal te va que no tienes carro y tienes bici. Oye, pero pues si es por Alemania. Oye, ¿cómo que no tienes gente que te ayude en la casa? No, hombre, pues, ¿cómo? ¿Por qué? No, o sea, todas estas cuestiones que son tan difíciles de explicar, ¿no?
Exacto, y justo eso te quería preguntar, Paola, precisamente porque una vez mi papá me hizo una pregunta muy curiosa, que la verdad no sé si sabía responder. Él me dijo, oye, a ver, tú ya sabes el nivel de vida que tenemos acá en México, yo
¿qué nivel de vida tendría en México si tuviera el mismo trabajo, si tuviera el, si tuviera, por así decirlo, el mismo estatus social? ¿Cómo yo me vería en México? ¿Qué coche manejaría? ¿Qué casa tendría? ¿Tú a qué, cómo responderías esa pregunta? Porque se me hace una pregunta un poco difícil de responder.
Que de acuerdo a tu vida aquí, ¿cómo lo comparas con México?
Exactamente, o sea, tú por ejemplo como abogada, tú dijiste que ya tenías un nivel, que fue precisamente ese choque para ti también, viniendo acá, diciendo aquí ya no tengo coche, aquí no tengo estos lujos, por así decirlo, que en México sí tengo. O sea, tú, desde tu perspectiva, ¿cómo comparas eso, ese nivel que tú tenías en México, cómo lo compararías con un nivel de vida aquí en Alemania? O sea, ¿tú dirías que es un nivel de lujos, es un nivel de calidad? O sea, ya mencionaste que no tienes coche, por ejemplo, pero, o sea, ¿tú crees que eso se podría traducir uno a uno al tener un mejor coche y una mejor casa en Latinoamérica? ¿O es un poco distinto? No sé cómo responderías esa pregunta.
Claro, bueno, a ver si entendí bien la pregunta. Sí, el estilo de vida que nosotros teníamos en México, lo trasladas acá, sin que nosotros seamos millonarios, por las comodidades que tenías, yeah, acá eres un millonario.
Yeah.
O sea, y eso hay, claro, acá hay gente con mucho dinero, pero aquí existe esta filosofía, y es algo muy cultural, de no te voy a enseñar lo que tengo. O sea, lo tengo porque, claro, hay gente que vive bien y muy bien. Claro que hay gente que tiene las au pair, claro que hay gente que tiene quien le ayude en la casa, pero como aquí todo trabajo es muy digno y bien retribuido, pues sí, entonces obviamente eso sale muy caro, ¿no? Sí. Pero estas comodidades a las que nosotros de clase media para arriba en México aspiras o estás acostumbrado, pues acá las ves en eso, en los millonarios. Acá no existen las casas de allá de México de que son una calle. O sea, eso es impensable. ¿Qué te pasa? Es más, tú aquí alrededor de Hamburgo, lo que es el Alsta, que es o Blankenese, y que son las zonas donde digamos que hay mayor familias con mejores ingresos, las casas, a pesar de que tú las ves normal, unos viven en primer piso, otros viven en segundo, y ves unas bonitas casas. Y sí, son rentas de 6,000, 7,000 euros, ¿no? Cosa que dices, puta, yo con 6,000, 7,000 euros, no hombre, yo estoy viviendo en Santa Fe, yo estoy viviendo en Polanco, las mejores zonas de la Ciudad de México. Pero volvemos a lo mismo, esa gente sí tendrá a lo mejor la chica la limpieza, que es a través de una agencia, ¿no? Que va y le limpia la casa 2-3 veces por semana, pero ellos siguen yendo al súper en bici, se siguen subiendo al bus para ir al trabajo, y sí, a lo mejor tienen su súper camioneta ahí estacionada, pero es para salir el fin de semana, ¿no? Entonces, de alguna manera es así. Ahora, como nosotros vivimos aquí, si lo trasladas al no tener estas comodidades a cómo sería en México, claro, pues sería como gente a lo mejor de unos ingresos menores, en donde solo tiene que tomar transporte público porque realmente no tiene para un carro, donde pues sí, la bici porque a lo mejor vive en provincia, ¿no? Y donde, bueno, pues tus estudios o tu nivel profesional no te da para aspirar esas comodidades, ¿no? Claro. O sea, es un choque bastante interesante, no hay grado de comparación. No lo hay. Entonces, pero ¿qué te puedo decir? La calidad de vida lo es todo, ¿no? Empiezas a también a crear una conciencia por el cuidado del medio ambiente.
También.
Tú lo sabrás, ¿no? Aquí sí o sí es, ante todo, desde el tema de la basura, desde el tema de los carros eléctricos, ecológicos, o sea, un sinfín de políticas que tienen acá, que te van educando también. Yo me vine acá a educar, o sea, yo siempre digo, yo ya no soy la misma, ¿no? Y a veces cuesta encajar ahorita en ese día a día que se vive en México, porque ya no estamos ahí. Y por sobre todo por mis hijos, porque los estoy educando con una mentalidad de acá. Entonces yo los saco de acá y los llevo a México, va a ser un choque bastante interesante, Y que digo, pues si puedo, mejor no lo hago, ¿no?
Totalmente, sí, te digo, es una pregunta un poco rara ahorita la que te hice, pero precisamente creo que no hay un punto de comparación. Es muy difícil poder comparar la vida o un estatus que tienes tú en México y poder traducirlo uno a uno acá a Alemania. O sea, creo que los lujos o los beneficios no son los mismos. Entonces, uno para aquí que usar bici es normal, pues en Latinoamérica está mal visto, ¿no? O está, no está, pues sí, no tiene un estatus, por así llamarlo. Entonces, pues sí, creo que es una pregunta, pues que se me hizo bastante interesante, la verdad, no sabía cómo responderla. Yo dije, pues la verdad, no sé en dónde viviríamos si nuestra familia estuviera en Alemania, no sé qué casa tendríamos, o sea, sería pues bastante interesante, pero la verdad es que no sé, no sabría decírtelo. Y por último, Paola, quisiera que nos cuentes, bueno, por penúltimo, al final te tengo una preguntita, pero por penúltimo, cuéntanos cómo es ahora el proceso de revalidación para tus estudios y tu formación profesional como abogada. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son los pasos para que tú puedas ejercer en el país? Y en dado caso, ¿cuándo podrías empezar a ejercer?
Así es. Bueno, como te decía, acabo el curso de integración. Paso este examen que se llama Leben in Deutschland, que es de política y cultura alemana, y de ahí ellos me mandan una carta y me invitan a ir a la agencia de trabajo que existe aquí en Alemania, que es precisamente eso, ¿no? Ver cómo está tu currículum, tu perfil profesional para encaminarte a la vida laboral en Alemania. Bueno, entonces yo voy a la cita y como yo ya traigo una profesión, ¿no? Me dicen, ok, perfecto, tú lo que necesitas es más nivel del idioma, ¿no? Porque vamos empezando que tienes B1, B2 y el C1 que ya es universitario, ¿no? Entonces me mandan ellos pagando todo, o sea, esto es algo también maravilloso, que son cursos de, no sé, 3,000, 4,000 euros, a lo mejor el nivel, y todo esto el Estado invierte en ti, lo cual es una cosa maravillosa, y obviamente no lo hace conmigo, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo con todo este boom migratorio que tiene Alemania y necesita Alemania. Y bueno, entonces empiezo a estudiar B2, porque obviamente ya es otro nivel, es otra cosa. Y ahorita me encuentro en esta parte, ¿no? del estudio del B2, tengo que acreditar este examen, porque a la par me dicen, ok, bueno, oye, muy bien, tú eres abogada, me dan toda la asesoría de que, bueno, pues tu profesión no es regulada acá, no se puede homologar completamente, porque, bueno, pues así es en quien estudia leyes. Se entiende, ¿no? El sistema político y profesional es diferente. Entonces me dicen, hay una opción para ti y es muy buena para que tú te sigas preparando si es que quieres seguir ejerciendo tu profesión, porque este país también te da para reinventarte, ¿no? Si tú quisieras estudiar otra cosa y empezar de cero, ellos te dicen, bienvenido, ¿cómo te apoyamos? ¿Qué te pagamos? ¿No? Entonces yo, como de alguna manera le dije, no, pues la verdad es que yo sí quiero seguir ejerciendo mi profesión o viendo aquí la similitud posible. Me dicen, aquí en Hamburgo se ofrece una maestría muy interesante que es Derecho Alemán para Extranjeros. Uh-huh. Es una maestría de un año aquí en la Universidad de Hamburgo que cuesta, no sé, 300, 400 euros, que el mismo Estado te la paga. Realmente yo creo que lo que cuesta es la matrícula, ¿no? Uh-huh. O sea, el registrarte. Y dura un año, vas a ver un bagaje completamente express, por así decirlo, de cómo es el derecho alemán en sus diferentes fases. Y para que tú, con esta maestría, el día de mañana, una vez que la termines, puedas ejercer como asesor jurídico, ¿ok? Obviamente, porque aquí, bueno, como sabemos, derecho, la carrera de leyes es una carrera, pues, que dura bastante, ¿no? No es como en México, es un estudio alrededor de 7 años, en donde aquí tienen que acreditar 2 exámenes sí o sí, para poder llegar a ser lo máximo que es notario, juez, ministro, cargos públicos ya muy, muy altos, ¿no? Entonces, yo con esta maestría, bueno, pues tengo la opción de, obviamente no es que ahorita mi interés sea ocupar alguno de estos cargos, pero sí trabajar en cualquier empresa, abrir una Perain, porque aquí hay mucho, mucho apoyo a asociaciones, ¿no? Uh-huh. Ahí, sobre todo en Hamburgo, es muy interesante eso. Digo, este tema daría para otro podcast, otro episodio, tantos temas. Ahí el gobierno te ayuda. Cuando ve una muy buena iniciativa para formar una asociación, te ayuda con fondos, ¿no? Para tú así, pues, ayudar más gente, seguir tus ideales, en fin. Entonces, bueno, para yo poder estudiar esta maestría, pues tengo que llegar al nivel C1 de alemán, ¿no? Porque que tengo que estar ya en ese nivel universitario. Y bueno, ese es un camino como abogado que tú puedes tener, porque entonces ya solo con esa maestría y valiéndote ya también tu título, tu bachelor que ya traes, bueno, pues ya tu currículum y tu perfil da para ya entrar, pues, por decirlo así, en las grandes ligas de empresas, de startups, de, bueno, un sinfín de lugares que van a necesitar de este, siempre el campo jurídico es necesario para cualquier empresa, ¿no? O desde el otro punto de vista, te decía, de algo social. También puedes trabajar. Y ahorita hay muchísimos, como te decía, estas asociaciones o instituciones que requieren este tipo de perfiles profesionales para brindar la ayuda, pues, a la gente que lo necesite, ¿no?
Súper bien. Y entonces, contándonos un poquito más en tu caso en específico, ¿cuándo podrías empezar a ejercer o cuándo te interesaría empezar a ejercer?
Sí, mira, mi meta es de aquí a que acabe este año y a lo mejor ahorita por pandemia, tú sabes, bueno, claro, no vino a mover todo, es ya tener ese nivel de alemán, estudiar mi maestría y si a la par me sale alguna oportunidad profesional, bueno, ir compaginándola. Ahorita lo que todo esto me ha llevado a pues también un poco, no reinventarme, pero sí conocer más de toda esta estructura nueva para mí, pues he recibido capacitación y formación en temas de prestaciones sociales, sistema sanitario alemán, todo esto para ayuda al hispanohablante, ¿no? Tan es así que, bueno, a la par de que estoy ya completando mis estudios de alemán, pues he creado junto con otra amiga que también pues está en las mismas condiciones, bueno, ella ya tiene más tiempo aquí, es psicóloga, una agrupación, precisamente una agrupación que ofrezca esta ayuda al hispanohablante con todos estos temas, desde cuestiones, como te decía, prestaciones sociales, Kindergarten, Mutterschutz, todas estas cuestiones que sí o sí quien quiere verse, quien quiere vivir en Alemania y luego verse inmerso en la vida laboral, tienes que saber, ¿no? Cómo funciona la nómina, cómo, y cuando tu dominio del idioma es escaso, pues bueno, tratamos de ayudar a esta gente, ¿no? A todos los hispanohablantes que tienen estas dudas, desde pasos como el Anmeldung, desde ir a sacar tu cuenta de banco, todo esto en orientación y apoyo al hispanohablante por medio de workshops, seminarios o ahora nada más vía virtual, que es lo que hay. Y también tenemos esa otra parte emocional, ¿no? Con mi colega, por así decirlo, que es psicóloga, que también es muy importante, ¿no? Yo creo que cuando vienes y sufres un cambio tan radical, pues surgen también varios aspectos emocionales dentro de este proceso migratorio que es muy importante. Entonces, bueno, digamos que esto lo estoy haciendo junto con mi compañera, creamos esta agrupación en donde pues tiene mucho que ver también con mi carrera, porque lo que te decía, el día de mañana hay muchas Verein, hay muchas asociaciones en las cuales yo podría ejercer como abogada al tener este dominio de estos temas, ¿no? El tema de impuestos, que también es súper interesante y que sí o sí al Estado no le importa de dónde vengas, tú tu declaración de la renta la debes de hacer. Entonces, bueno, me he informado mucho, obviamente también partiendo de la necesidad personal al yo venirme con mi familia, pues a ver de qué va toda esta cosa. Entonces, prácticamente yo te podría decir que pues para un abogado, si tú quisieras, desde inicias el idioma hasta haces tu revalidación de título, acabas esta maestría, pues a lo mejor te estoy hablando de un año, unos 3 años, 4 años sería tu inversión, ¿no? En el camino que yo estoy siguiendo, pero pues en ese recorrido te van saliendo muchas cosas muy interesantes. También está la opción de Alemania te da para que con el inglés nada más, claro, eventualmente vas a tener que ocupar el alemán, ¿no? Yo eso es algo que recomiendo muchísimo y a toda la gente que a veces le está costando mucho por el idioma, porque digo, yo lo estoy viviendo, no dejar, no dejar y no dejar, porque esa es la clave, ¿no? Yo claro. Creo que hay mucho trabajo aquí y tú lo podrás ver, ¿no? Hay mucho trabajo de lo que quieras. Nada más el tema es, bueno, esta cuestión del idioma. Y te digo, quien quiere irse por el lado del inglés, pues bueno, también adelante, ¿no? O sea, es muy fácil encontrar trabajo.
Bien. Y Paola, ahora, bueno, para los que estén interesados, obviamente vamos a dejar los links y el contacto de tu Verein, de tu asociación. Para quien esté interesado, pues que te pueda contactar. Estoy seguro de que hay mucha gente que tiene muchas dudas y pues bueno, ahí vamos a poner en la descripción, vamos a poner todos tus contactos. Y pues para terminar, para resumir todo, yo creo que una de las cosas que más me llamó sobre toda la conversación fue el momento en el que tú dijiste que te querías regresar en un primer momento y que se te hizo muy abrumador toda la situación, junto con el idioma, junto con el cambio de la cultura, tal vez el cambio socioeconómico. Siento que mucha gente está en ese punto de inflexión, por así llamarlo, en el que no sabe si está valiendo la pena todo lo que está haciendo en este país y se quiere regresar, si no sabe si en realidad está teniendo una mejor calidad de vida, si no sabe si va a poder personalmente. Mucha gente no sabe personalmente si va a poder lograrlo, que pues la verdad es algo que se tiene que hacer, aprender el idioma, en el caso de tus hijos, aprender el sistema educativo alemán. Siempre entran estas dudas y me gustaría que nos compartieras desde tu punto personal, literalmente, no objetivamente para todos, porque cada quien tiene una historia distinta, cada quien tiene sus propias dificultades, pero para ti, Paola, ¿cuál fue el pensamiento que tuviste que te dio la motivación para poder quedarte en el país y de dónde sacaste, pues sí, esta energía para decir, ¿sabes qué? Me la estoy pasando mal, estoy abrumada, tal vez me quiero regresar a México ya después cuando se acabe la maestría de mi esposo, pero ¿cuándo fue este punto de inflexión el que dijiste, ¿sabes qué? No, o sea, es un momento, no sé, emocional, estoy exagerando, puede ser, o fue una mala semana, un mal mes, ¿cuáles fueron los pensamientos que te dijeron, ¿sabes qué? Sí me puedo quedar, sí lo puedo lograr, me conviene quedarme aquí, ¿y cuáles fueron esas razones? Cuéntanos un poquito de eso, me gustaría mucho que lo compartieras, porque siento que hay muchísimas personas como tú, como yo en mi caso cuando era estudiante, que tenemos estas dudas, que tenemos estas dificultades, y pues creo que pues esas palabras podrían ayudar mucho a estas otras personas.
Sí, bueno, sí, claro, pasa y de repente es como que un día te despiertas y empiezas a ver con ojos diferentes la realidad que estás viviendo. Yo tuve 3 así como señales que fueron las que dije, ok, estás haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien, quedémonos. Uno fue cuando tengo esta nota de la maestra al finalizar el curso, ¿no? De mis hijos, en este caso de mi hija, que era la que ya tenía que ir a su siguiente ya grado, que una adaptación perfecta, ¿no? O sea, fue como unas cachetadas de, mira, ¿no? Los niños están bien. O sea, porque al principio era el pretexto, a ver si los niños se adaptan. No, tú te adaptas, ¿no? Sí. Ese fue una, o sea, te estoy hablando de que nosotros llegamos en agosto y al siguiente verano tenía yo ya esa nota con estas observaciones de la maestra. Dos, el haber pasado mi B1 express, porque le puse la pila y porque ahí a lo mejor mi mismo ego dijo, a ver, Paula, si estabas tú con el control interno del país y viendo que aquí, que allá y manejando esto, ¿cómo no vas a poder con este idioma, no? Esto es solamente tú y ya estás acá y ni modo de regresar, a rajarse a su pueblo, ¿no? Obviamente mucho apoyo por parte de la familia, en este caso mi mamá, siempre las mamás, ¿no? De lo puedes hacer porque lo puedes hacer. Sí. Ese fue uno que dije, wow, cuando tengo mis resultados de que había pasado ese B1 y el Level in Deutschland, dije, bueno, pues sí puedo, ¿no? Y la tercera era eso, ¿no? Hacer, regresa por primera vez a México, regresamos por primera vez a México y ya era la cosa diferente, o sea, ya no veías todo igual, ya decía yo, sí estoy acá, pero de vacaciones, yo me regreso a mi casa, que es en Alemania, ¿no? Entonces, esas fueron las tres situaciones que yo dije, ¿cuál es el problema? O sea, y aparte también, muy tristemente, la situación y las condiciones en México, pues ahorita ya no dan para pensar en que vas a tener una mejor calidad de vida allá, ¿no? Muy triste, muy lamentable, pero así es. Así es, por algo estás acá también. Y, ¿sabes otra? Esto ya es desde el punto de vista como abogada. Yo digo, me estoy preparando acá, voy a aprender acá, porque yo sé que a lo mejor el día de mañana voy a regresar y quiero ayudar a mi país y quiero contribuir con mi país. Pero para poder hacerlo ahorita yo tengo que formarme acá, conocer una nueva política de hacer las cosas, una mentalidad diferente para que yo pueda contagiar mañana ya a la gente con la que yo vaya a trabajar y simplemente formar mejores mexicanos, aunque sea acá en Alemania, hablando por el caso de mis hijos, ¿no? Entonces, todo este paquete de razones fueron las que mi esposo y yo dijimos, vamos, o sea, lo estamos haciendo bien y aquí hasta que pues podamos estar. Y también, ¿sabes otra cosa? El hecho de tener la nacionalidad cambia completamente, ¿no? Hay gente, compañeros de la maestría de mi esposo, que con un perfil y un nivel profesional muy bueno, pero pues tu visa de trabajo se acaba y se acabó, ¿no? Y ya acabaste la maestría y adiós. Es tan triste eso. Y que entonces esto yo lo veía así como el ticket dorado, el hecho de que los niños, y que ahora yo, porque ahora yo, esa parte me faltó también comentarte que está pasando, el gobierno te está invitando a mí por ya llevar el tiempo que tengo acá, por ser madre de alemanes, como ellos quieren que pues, te quedes, porque te quedes para generar todo esta cuestión de los impuestos y la mano laboral que te decía, y así se mantenga el sistema, porque también un tema muy interesante, me invitan a que yo pueda ya nacionalizarme como alemana, con tal de que pues, no me lleve a mis hijos y que sigamos aquí. Eso es lo que ahora el Estado está haciendo, que te dice, ok, ya tienes tu B1, ok, ya pasaste tu Level in Deutschland, ok, vamos a ver cómo andas en tema de impuestos, tienes trabajo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ok, ya te podemos dar tu nacionalidad. O sea, es una cosa que dices, ¿qué más quieres? ¿No? Entonces, ahorita estoy en ese proceso y fue cuando digo, no, hombre, pues, ojalá, y yo de verdad motivo a mucha gente a que se venga, si tiene la oportunidad, muchos estudiantes, ¿no? He conocido muchos estudiantes que a lo mejor no solamente del colegio alemán, sino pues que ya acabaron la carrera, tienen una poca noción del idioma, pero que se vengan familias completas. Hay muchos mexicanos que me quito el sombrero de que están haciendo por acá ya con familia o también solteros recién egresados como tú y que digo, wow, o sea, hay mucho. Y sabes también otra cosa que me encanta, lo mucho que quieren a México aquí en Alemania. O sea, es por donde vayas y donde sea, México, sí, los tacos, la comida, la fiesta aquí, allá, o sea, la música, el idioma, o sea, el español, me encanta. Bueno, es impresionante. Luego también hay que ponerse a estudiar porque a veces están más informados que uno, ¿no? De repente cosas de historia y de... Que sí. Dice, ay, espérame, como que la pirámide que de aquí y de acá y la cultura maya y no... O sea, sí hay que tener cuidado también porque aquí como todo, nada es improvisado, ¿no? Sí. Entonces, eso también me encanta. Le he agarrado un cariño a mi país y un amor, también como te decía, ya manera de comerciar. También estoy en una feria, en esta silla completamente constituida, que se llama CIMA, Círculo Mexicano Alemán, que promovemos la cultura mexicana aquí en Hamburgo. Ya es una asociación que lleva más de 30 años, pero no sabes, es precioso, literal. Estudiar bien qué consiste el Día de Muertos, por qué la vela, por qué el cempasúchil, porque eso lo vas a exponer aquí en un museo y va a llegar gente de todos lados, ¿no? Y te van a preguntar, sí, pero ¿por qué? No nada más, ay, bueno, pues sí, como la piñata, ¿no? Oye, pero ¿cuál es el origen de la piñata? No, pues no sé, yo solamente que en todos mis cumpleaños hubo piñata. No, pero tiene un significado, ¿no? Entonces, eso es, digamos, que las cosas que yo atesoro y que digo, por eso sigo aquí, ¿no?
Wow, no, pues qué gusto, Paola, también, y pues qué orgullo que al final de cuentas decidiste quedarte y pudiste superar esas ganas, esa dificultad o esas ganas de irte. Me da mucho gusto también por tus hijos, gusto por tu esposo. El chiste es seguir echándole ganas, seguir esforzándose. Y pues al final de cuentas el trabajo duro siempre se recompensa. Entonces, como lo dije anteriormente, voy a dejar los links de tus asociaciones, de tus grupos, de tu contacto en la descripción para que cualquier persona que tenga alguna duda sobre los temas en los que tú prácticamente ya eres una experta, sobre reunificación familiar, traer a los hijos, homologar tu idioma, tu carrera, que te escriban y pues que escuchen tus palabras para que se motiven también a esta aventura que yo creo que también vale mucho la pena. Pues bueno, muchísimas gracias, Paola, por estar con nosotros. Un gusto.
Gracias a ti. Un gusto.
Pues, igual. Ojalá que se pueda repetir en un futuro. Estaría muy padre también una vuelta que me dé allá por Hamburgo.
Claro. Cuando quieras, eres bienvenido por acá y bueno, ya tendremos mucho que enseñarte y que también seguramente ya tienes bastantes seguidores que te escuchan por acá.
Ya, sí, pues ahí va creciendo poco a poco, pero lento, pero seguro.
Y sobre todo también sabes que me gustaría que en un futuro pues poderte presentar o poder contactarte con estos mexicanos que te digo que están por acá, que la están haciendo también muy, muy en grande, que dices wow. Y y bueno, seguir también, permíteme felicitarte a ti por lo que estás haciendo, porque bueno, no sé cuántos sean ustedes, pero la iniciativa es ideal, es perfecta también el cómo están pues ese es lo que la gente a que se venga para acá, los que están acá pues que se queden, y bueno, es un...
Bueno, no sé qué es lo que dijiste al final porque literal te me congelaste. Pero de otra vez, muchísimas gracias por esto. Igual si no se escucha claro, lo edito en el podcast y lo puedo cortar. No pasa nada. Pero sorry que te perdí totalmente un minuto.
No, pues nada más decía que muchísimas gracias a ti también por la invitación. Me encanta que exista este espacio. Lo que están creando tú y pues el equipo que lo esté haciendo, porque supongo que hay varios detrás de esto, lo cual síganlo haciendo, porque de verdad, así como nos encontramos por las redes sociales, que hoy por hoy es todo, pues vas, sobre todo vas siendo esas palabras que mucha gente es lo que quiere escuchar, ¿no? O esas historias que te motivan, o esas historias que te ilustran también. Yo de escuchar tus otros episodios, también he dicho como, órale, ok, porque eso me encanta de tu sitio, ¿no? Que no solo es informativo, sino también son, pues, experiencias y vivencias reales que dices, oh, pues esto es Alemania, literal, por eso es sin pelos en la lengua, ¿no? Yeah, entonces, totalmente. ¿Cómo se viven las cosas? Entonces, muchas felicidades y muchas gracias.
Muchas gracias. Y pues bueno, a ustedes muchas gracias por escuchar este episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Y le pico aquí nada más, dejar de grabar. Aufzeichnung beenden.